Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, habitualmente decimos muy buenos días, muy buenas tardes ahora por la transmisión especial que está llevando a cabo Radio Universidad de Chile de estas primarias presidenciales. Bueno, nos tocó a nosotros como Palestina por siempre cambiar de horario, estamos a las 5 de la tarde, hemos cambiado de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pero lo importante es el contenido de este programa de derechos fundamentales que habla de un pueblo que tiene que vivir bajo ocupación, tiene que vivir bajo una ocupación además ilegal, que te coarta todo tipo de acciones dentro de tu vida. Pero ahí está el pueblo palestino y nosotros tratamos semana a semana en Radio Universidad de Chile de llevarles la realidad de Palestina. Hola Francisco, querido. Francisco Bea se ocupa de la puesta en el aire desde Radio Universidad. Me salió como... es desde Radio Universidad de Chile, 102.5. Y de inmediato vamos a Palestina. ¿Qué novedades hay en Palestina? A 13.500 kilómetros de distancia, nuestro corresponsal es el cientista político Javier Abueid.
Buenos días, así es. En definitiva, Israel negó el permiso para que la líder político y miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Khaled al-Jarrah, pudiese asistir al funeral de su hija Suha, una defensora de derechos humanos muy conocida en Palestina, de 31 años, fallecida el pasado domingo aquí en Ramallah. Una situación que claramente conmovió a la sociedad palestina, por cuanto todo lo que se estaba pidiendo a Israel es que se permitiese la presencia de la madre de Suha, de Khaleda, en el funeral. Israel negó el permiso argumentando de que ella es una prisionera de seguridad y que por ende no tiene beneficios alguno a ellos. Lo cierto es que los cargos que se han puesto en contra de Khaled al-Jarrah, que fueron puestos por lo demás solamente luego de varios meses que estuvo en prisión sin ningún cargo en su contra, son cargos meramente políticos. Pertenecer básicamente al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y también es cierto de que en otros casos Israel ha actuado de forma distinta. Por ejemplo, con el asesino del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, que es un judío sionista, quien fue a quien se le permitió incluso tener relaciones maritales dentro de la cárcel, formar una familia y casarse. En este caso se pedía solamente de que Khaled al-Jarrah pudiese o atender el funeral de su hija o incluso de que se pueda llevar el cuerpo sin vida de Suha a la misma cárcel para que ella pueda despedirse de ella. Eso no se llevó a cabo y a cambio la televisión palestina transmitió en directo el funeral para que desde su celda en la cárcel Khaled al-Jarrah pudiese seguir el funeral de su hija. Algo que evidentemente conmovió a muchos y que llevó a miles de palestinos a participar en este funeral que fue seguido por muchos y que, claro, bastante poco por lo demás seguido por la prensa internacional. Pero en Palestina básicamente marcó la pauta de las noticias a comienzos de esta semana. Otro elemento que también marcó la pauta tuvo que ver con la visita de el enviado de los Estados Unidos, Hadi Amer, a Palestina y también a Israel. Hubo varios días de reuniones en el caso de Palestina entre los días martes y los días miércoles. ¿Qué es lo que sucedió realmente ahí? Bueno, no han salido muchas noticias al respecto. Lo cierto es que se habla bastante de que Estados Unidos estaría impulsando una serie de medidas que se llaman medidas para crear confianza entre las partes. Y claro, cuando estamos hablando de un ocupado como Palestina y un ocupante como es Israel, la responsabilidad de generar esas medidas generalmente van hacia el ocupante. Y básicamente se está hablando de elementos que han sido ya legitimados por acuerdos firmados por Israel en el pasado y que Israel simplemente continúa violando. Y desde esa perspectiva se está impulsando de que Israel pudiese, por lo menos desde la perspectiva norteamericana, llevar a cabo una serie de pasos que se podrían ver como gestos, pero que claro, en la gran mayoría de ellos son básicamente implementación de acuerdos que ya han sido firmados. ¿Qué se estaría pidiendo en este caso? Se estaría hablando básicamente de temas. Se habló de una lista de 30 elementos que Palestina habría presentado, que van desde el temas de paralizar la construcción de colonias, la reapertura de las instituciones palestinas en Jerusalén ocupada, según la hoja de ruta presentada por allá el año 2001, tendría que haberse hecho ya desde hace bastante tiempo, así como también muchos elementos que tienen que ver con permisos de construcción, terminar con las demoliciones de hogares palestinos e incluso lo que podría ser comenzar la construcción de un aeropuerto palestino. Claro, se espera que mucho de ello sea simplemente rechazado por parte de Israel. Sin embargo, claro, son elementos que deben incluirse como en el marco de cualquier solución, por cuanto Palestina, cuando se refiere a estos elementos, se refiere a elementos que puedan eventualmente llevar a la liberación de un Estado soberano, en el caso de Palestina, y no un Estado que se mantenga bajo la tutela de Israel incluso el día después de terminar la ocupación. Claro, son elementos importantes y que muestran también lo que son las diferentes perspectivas en las cuales se presenta esto. Palestina que habla de la liberación nacional, a Israel que simplemente habla a lo mejor de cambiar un poco la forma, pero básicamente mantener el control de Israel sobre Palestina. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yair Lapid, visitó la Unión Europea a comienzos de esta semana. Se tuvo un discurso frente al Consejo de Ministros de la Unión Europea. Muchos vieron esto como un elemento positivo. La diplomacia israelí se ha visto claramente beneficiada con la presencia de un ministro como Yair Lapid. Lo cierto es que, claro, independiente de las formas, Yair Lapid es un periodista que sabe manejar bastante bien las cámaras y que entiende bastante bien lo que es el tema del lenguaje, pero lo cierto, claro, es que en la Unión Europea no solamente se busca el lenguaje, sino que también se buscan cuáles son las políticas. Yair Lapid señaló de que él está a favor de una solución de dos estados, pero al mismo tiempo dijo que eso era imposible en este momento. En otras palabras, es algo así como decir, continuaremos con el status quo. Lo cierto es que la Unión Europea tomó de forma positiva la visita del ministro de Relaciones Exteriores israelí, de la misma forma que dijo que para poder incrementar las relaciones entre ambos debe haber evidentemente un incremento en la situación política. En otras palabras, avanzar en el proceso de paz con Palestina. ¿Se podrá avanzar en ese paso o no? Esa también es una pregunta que se podrá llevar para las próximas semanas. Lo cierto es que se ha avanzado de cierta forma, por lo menos desde la perspectiva israelí. Es decir, en Israel por mucho tiempo, prácticamente una década, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí no fue muy relevante. Hoy en día, con la figura de Yair Lapid como ministro de Exteriores, eso ha avanzado bastante. Y Yair Lapid tiene un apoyo tácito de una serie de ministros exteriores de la Unión Europea. Claro, desde Palestina se puede argumentar que las políticas sobre el terreno básicamente no han cambiado. Y esa es una realidad que se vive a diario aquí. Por Israel no es primera vez que tiene un ministro de Exteriores que puede generar relaciones importantes en Occidente. Lo cierto es que esos ministros de Exteriores, la política que están defendiendo, eso es lo que quiere ver, cuáles son sus consecuencias sobre el terreno. Y la gran pregunta, evidentemente, si es que Israel está avanzando en función de sus obligaciones bajo el derecho internacional o simplemente está haciendo un cambio de look. Y claro, ese cambio, hasta el momento, al parecer, por lo menos quienes se encuentran bajo la ocupación israelí podrán testificar de que el cambio de las políticas no ha llegado. Dentro del Parlamento israelí, esta semana hubo una serie de discusiones. Claro, la semana pasada comentábamos el tema de cómo se fracasó por problemas internos dentro de la derecha israelí en extender lo que es la prohibición de la reunificación familiar palestina. Lo cierto es que esta semana, independiente de que legalmente tendrían que haber procesado los requerimientos de estas miles de familias palestinas que buscan su reunificación familiar, él se habría dicho, hay trascendido de que la ministra o que alguien del Ministerio del Interior israelí habría dado instrucciones de que no se procesen las aplicaciones de estas miles de familias palestinas para poder reunificarse. Lo comentábamos en detalle la semana pasada, pero es importante señalarlo hoy nuevamente. Por 18 años, Israel constantemente, por una ley aprobada por la gran mayoría de los partidos israelíes, no permitió la reunificación familiar palestina, que significa que en Israel solamente los ciudadanos judíos tienen derechos a poder casarse con quien quieran. En el caso de los ciudadanos palestinos, que son aproximadamente un 20% de la población de Israel, a ellos se les niega ese derecho. Hoy en día, para sumar a esta situación, existe una división dentro de los representantes de los palestinos de Israel. Básicamente, está la lista conjunta que representa a la gran mayoría de los palestinos dentro de Israel, que se mantienen buscando en una lógica de igualdad de derechos dentro del Estado de Israel, donde se encuentran los diputados Ayman Oude, Ahmed Tibi, Aida Tuma, Sami Abu Shade, Osama Saadi y también Ofer Kasif. así como los islamistas que se unieron al gobierno liderados por Mansour Abbas, quienes han votado sistemáticamente con las leyes junto con la coalición de gobierno, incluyendo votar, fíjese la paradoja, votar a favor de mantener esta ley que prohíbe las reunificaciones familiares palestinas. También han votado a favor esta semana en contra de una ley propuesta por la lista conjunta que llamaba a investigar de que por qué en Israel la policía israelí ha fracasado en controlar los niveles de criminalidad bastante altos que se encuentran dentro de las aldeas y ciudades palestinas. Hace unas semanas hubo un debate dentro de Israel por cuanto se habría filtrado una noticia de que un oficial de la policía israelí habría señalado que es imposible poder controlar la criminalidad por cuanto la mayoría de los líderes de las bandas criminales son agentes del Shabak o informantes, perdón, del Shabak o de Shin Bet, que es básicamente el Servicio de Inteligencia Interior en Israel. Esto lo habría negado el Servicio de Inteligencia Interior en Israel, pero se habría generado este manto de dudas, y esa es la realidad que hoy en día se encuentra en la discusión dentro de Israel mismo en cuanto a los derechos de los ciudadanos palestinos, en un momento en que también la Corte Suprema israelí ha básicamente dado el vamos para que continúe la aplicación de la ley de Estado-Nación judío, que básicamente señala que los únicos que pueden tener el derecho a la autodeterminación aquí son los judíos, nada, absolutamente nadie más, y que básicamente niega cualquier posibilidad de igualdad para que hablar de los derechos nacionales del pueblo palestino. Fue el informe de esta semana para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaita, de Ramallah, Palestina Ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
صوتك يا شعبي أغنية تمضي تغفو في بيت تستيقظ في بيت لحن لا يذوي صوتك يا شعبي ينبت سوسنة في الصخر صوتك يا شعبي لحن لا يذوي ينبت سوسنة في الصخر صوتك يا شعبي لحن لا يذوي ينبت سوسنة في الصخر مهما طال عمر الليل حتما سنغزل منه خيوط الشمس انفض يا شعبي ركام الموت حي يا شعبي حي أنت انفض يا شعبي ركام الموت حي يا شعبي
أعماقنا لن تهزم أشواقنا نحن القضاء المظلم
Esa proclama es patria o muerte.
Our primary task remains to unite our people.
إننا لمنتصرون لأن إرادتنا من إرادة الله وإرادة الله لا تخر.
حي يا شعبي يا شعبي حي حي يا شعبي حي حي
يدك المرفوعة في وجه الظالم قاوم تقاوم قاوم قاوم
يدك المرفوعة في وجه الظالم قاوم تقاوم
يا شعبي يا شعبي حي المرفوع في وجه الظالم قام تقاوم قاوم قاوم.
حي يا شعبي،
حي يا شعبي، حي يا شعبي.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Horario especial hoy domingo 18 de julio desde Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, baila tus raíces con nuestro programador musical Nassim Pichara.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila tus raíces. Hoy en los relatos de ciudades palestinas nos adentraremos en la que fue la ciudad más poblada de Palestina antes de la ocupación. Es considerada una de las ciudades más antiguas de la Tierra y donde se recolectaban una de las mejores naranjas del mundo. Hablamos de la ciudad de Jaffa. En árabe, bella, con casi 100.000 habitantes, Jaffa era la ciudad más poblada y con mayor producción de naranjas en Palestina. Era toda una tradición familiar que traspasaba generaciones. Desde siempre, sus habitantes han cultivado estos cítricos en sus tierras, produciendo una demanda internacional, dándole a la ciudad una fama mundial, haciendo de las naranjas un lugar en la economía palestina. Para los años 30, Jaffa exportaba millones de cajas de cítricos al resto del mundo, lo que proporcionaba miles de puestos de trabajo a los habitantes, uniéndose a los principales centros comerciales de la costa mediterránea y del continente europeo. Todo esto produjo un exitoso crecimiento de varios sectores económicos, desde bancos hasta empresas de transporte por tierra y mar, pasando por empresas de importación y exportación. A medida que la ciudad iba creciendo, los empresarios de Jaffa empezaron a desarrollar la producción industrial local con la apertura de nuevas empresas, principalmente de insumos básicos y de construcción, siendo una de las primeras ciudades de la región en invertir en infraestructura de comunicaciones y de redes de transporte entre Palestina y el resto del mundo árabe. Imagínense lo importante y desarrollada que era Jaffa en la época. A todo esto, sumémosle el turismo, siendo el tercer pilar fundamental de la economía debido a sus magníficos edificios y a los lugares santos cristianos y musulmanes repartidos por toda la ciudad, que estaba llena de hoteles. En lo cultural, era un ejemplo para Palestina, ya que en ella se publicaban decenas de los principales periódicos del país, las principales editoriales y radios, los principales cines, clubes deportivos y sociedades culturales. Jaffa era, junto al Cairo y Beirut, las capitales culturales de la región árabe, siendo apodada cariñosamente la novia del mar debido a su puerto e intercambio cultural con la región. Actualmente, debido a la ocupación israelí, Jaffa ya no es Palestina. El 90% de su población fue violentamente expulsada y aniquilada, y el 10% restante trasladada a otras ciudades. Hoy, dispersos por el mundo, no pueden retornar, falleciendo lejos de su tierra. Jaffa fue robada, ocultada, judeizada y actualmente minimizada, con 50.000 habitantes aproximadamente de los casi 100.000 que eran antiguamente. Todos ellos judíos de origen principalmente europeo, convertida en un municipio de la ciudad de Tel Aviv, ya no queda nada de la novia del mar. A continuación escucharemos Jaffa, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata, al ritmo del Dabke, la nostalgia de lo que fue la ciudad y que, a pesar de todo, del mar volverá a nacer y volverá a ser lo que fue. Que su gente y su alma siguen allí. La novia sigue viva. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila tus raíces. Suena Jaffa.
تسمح للكوفية
del pueblo palestino, sus personajes en Aviones de Papel. El profesor Felipe Salas está con nosotros en Palestina por Siempre con sus Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Hoy día sobrevolaremos un lugar increíble y lleno de contrastes, con un constante tránsito entre lo santo y lo profano, entre la paz y el caos. Me refiero a Jerusalén, una de las ciudades más antiguas de las que se tiene conocimiento. Cada rincón lleno de historia, en donde se mezclan elementos propios del cristianismo, el islam y el judaísmo, dando vida a un lugar, se los aseguro, único en el mundo. La ciudad antigua de Jerusalén, enmurallada con robustas paredes que oscilan entre los 5 y los 15 metros de altura y tienen cerca de 4 kilómetros de extensión. Estos límites encierran en sus callejones serpenteantes los elementos propios de una mixtura étnica y cultural digna de ser conocida. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1981, luego pasó a tener el carácter de patrimonio en peligro por su frágil situación político-territorial. Es absolutamente increíble imaginar a este núcleo de fe que año tras año, a pesar del asedio y el acoso militar y de la violencia indiscriminada, recibe a miles de feligreses en busca de los últimos destellos de esta Tierra Santa. Dividida en cuatro grandes barrios o sectores, el armenio, el musulmán, el cristiano y el judío, nos llena de una mística especial al recorrer este suelo que ha sido testigo de tantas injusticias. En los muros se observa el desgaste de la piedra que ha sido tocada tantas veces para sentir un pequeño pulso del moribundo Jesucristo, cargando una condena con forma de cruz. la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro son lugares imperdibles que emanan energía y solemnidad. En la explanada de las mezquitas encontramos a la Cúpula de la Roca, que espera al feligrés con destellos de luz que fluyen de cada una de sus teselas de mosaico. Sin duda, uno de los lugares más impresionantes de este recorrido. No nos deja indiferente, ni al viajero ni al caminante, la estructura de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los tres lugares sagrados más importantes para el Islam, junto con Medina y la Meca. Para llegar aquí, debes estar atento a los controles militares, que incluso requisan algunos textos escritos en árabe. Debes cruzar por un detector de metales e ignorar a la intimidante guardia armada que custodia todos los espacios mirándote con desconfianza. En último lugar, encontramos el Muro de las Lamentaciones, que es el sitio sagrado más importante para las distintas corrientes del judaísmo. Este monumental espacio está erigido sobre el lugar que, según la tradición judía, fue el escenario específico donde Abraham accedió a sacrificar a su hijo Isaac. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando por los derechos del pueblo palestino. Palestina, te quiero libre y soberana.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Gabriela Salvador es una ingeniera comercial chilena que ha sido recientemente elegida entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. Una chilena de ascendencia palestina, Gabriela Salvador, entre las 100 mujeres más destacadas como líderes mundiales. Y es un tema que nos llena de orgullo. Por eso quisimos hablar de lo que es su actividad y también, por supuesto, de Palestina con Gabriela Salvador. Un honor, Gabriela, tenerte en esta edición de Palestina por siempre desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. ¿Cómo estás?
Hola, Palestina. Muchas gracias por la invitación, César, a este programa. La verdad que es un honor estar con usted acompañándolo y estoy totalmente emocionada con el premio o el lugar que nos ha dado a Chile en el Foro Económico Mundial y sobre todo en el empoderamiento de las mujeres en la economía.
Pero ¿cómo se llega a esto? Porque acá hay un reconocimiento a una tremenda trayectoria tuya, Gabriela Salvador, en Palestina por siempre.
Mira, hay una parte que efectivamente hay una trayectoria mía que es bastante larga en todo lo que es el sector financiero entre mujeres, donde las mujeres en los cargos altos representamos menos del 10% y ganamos también un 30% menos. Pero yo tuve una carrera muy muy buena, muy bonita en todo lo que es el sector financiero y posteriormente de eso decido trabajar junto a mi marido también en el sector financiero en una empresa que es Ventures Capital y de ahí me nace una necesidad de trabajar en las comunidades que uno pertenece. La verdad que ahí hay una responsabilidad y empezamos a trabajar desde ser presidenta del Consejo SET con la Ale Mustaki y así ahora creamos ya una fundación que se llama Chile Converge. Por ende, uno siente que como empresario o empresaria, mujer, la verdad que uno no puede estar desacoplada de lo que esté pasando en las comunidades, sobre todo en este momento que el país está tan complicado. Entonces uno se hace cargo de los temas porque el Estado solo no va a poder hacerse cargo de toda la problemática que tienen los chilenos. Es imposible. Por ende necesitamos la colaboración. Y desde ahí yo empiezo a entrar en muchas fundaciones y a colaborar con muchas mujeres o muchos emprendedores para que ellos puedan tener acceso ya sea desde el crédito COVID, desde cómo hacer un plan de negocio, y veo que la precariedad chilena es mucha y que representan el 70% de la fuerza laboral en Chile, lo que es la pyme, el negocio, el microemprendedor, es el 70% de la fuerza laboral. Entonces, hay muchos chilenos y ahora que hay un 20% de cesantía, va a haber que transformar a mucha gente que sale de las empresas a ser emprendedor o microempresario.
Bueno, algunas ideas para eso, querida Gabriela Salvador, reitero que está entre las 100 líderes a nivel mundial, una mujer que su currículum habla de emprendimiento, habla de innovación y habla de sensibilidad social. ¿Alguna idea entonces para sacar a Chile con este 70% de PYME adelante? Tírame algunas imágenes.
Mira, el primer punto es que que no basta solo con inyectar capital. O sea, aquí el modelo antiguo, donde uno dice el torreo que va a llegar, etcétera, eso yo creo que ese modelo falló. Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo en la colaboración del empresario con el Estado, donde el Estado puede ayudar en el financiamiento a los microempresarios, pero hay todo un trabajo de mentoría y de acompañamiento para que el PYME logre implantar un negocio que sea permanente y sustentable, porque si no, no sacamos nada con quemar billetes, entregar recursos, si que efectivamente esto está mal implementado en los modelos de negocio. Y ahí es donde entra la sociedad privada a compartir el conocimiento para que estos emprendedores tengan éxito y se sientan también dignos recibiendo sus utilidades de lo que ellos hacen. Y es distinto recibir el beneficio del trabajo de uno que la caridad. Para mí es muy distinto y ahí es donde entra a dignificar a la persona.
Uh-huh. Gabriela, ¿no hace falta también, siento yo, te lo planteo a ti, un poco de mayor sensibilidad de parte de las capas fundamentalmente más favorecidas en este modelo, adineradas, como tú quieras, para entender realmente lo que significa vivir con 400 lucas mensuales?
No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo estoy, o me considero una empresaria, yo creo que soy cofundadora de una empresa financiera en Chile, y creo que, no sé si hay más mujeres que sean fundador de una empresa financiera, pero eso que yo soy, nunca se ha sido desacoplado de la sensibilidad social. Y como yo, hay muchos empresarios que estamos de la mano del tema social. Lo que pasa que unos pocos que efectivamente actúan fuera de la ética son los que marcan la pauta, porque en Chile las noticias negativas son las que se destacan. Por ende, hay una cantidad de empresarios importantes que tienen totalmente una sensibilidad social y que estamos ayudando a que las comunidades de Chile salgan adelante. Hay muchos, y te puedo nombrar casos, pero del norte a sur. Lo que pasa es que los casos malos son los que más se destacan, y eso siempre. Entonces, yo creo que basta con demonizar a los empresarios. Es el momento de que los empresarios nos hagamos cargo de que el modelo antiguo no funcionó y que tenemos que entrar a emparejar la cancha desde el apoyo, no solo desde el tema económico, desde dar como de la filantropía antigua, que uno está arriba y el otro está abajo. Esto es un tema que estamos iguales y nos miramos hacia el lado y colaboramos.
¿Y por qué se levantó Chile el 18 de octubre, Gabriela Salvador, en Palestina por siempre, en Radio Universidad de Chile? ¿Por qué entonces?
Se levanta efectivamente porque lo que te acabo de decir, el modelo económico no basta. El modelo económico y el Estado no son capaces de resolver lo que es la fraternidad. Tenemos resuelto el tema de la libertad, entre comillas la igualdad de oportunidad entre hombre y mujer, y yo podría decir, sí, los niños van al colegio, pero lo que es la fraternidad, que son las tres ejes de la Revolución Francesa, lo que es ser fraterno, lo que me importa el que le pasa al lado, Chile pasó a ser un país totalmente individualista, a todo nivel. Entonces, ahí es donde yo digo que el modelo falla, porque los ricos se hicieron más ricos, de la clase media tremendamente frágil, y la pobreza que puede haber mejorado, pero también sintió la diferencia de arriba. Y ahí es donde yo digo que hay un grupo empresario que sí asume que el modelo está incorrecto y que hay que cambiarlo, y ese modelo lo que va a permitir, el nuevo modelo que yo digo que no es solo el mercado, no hay que dejar solo el mercado funcionar, hay que intervenir, es donde estamos todos estos empresarios tratando y aportando para que muchos más puedan acceder a los beneficios. O sea, el modelo en sí mismo, purista, está out. Ahora, dentro de todos los modelos, efectivamente, funcionó para subir un poco el tema de la pobreza, pero eso no implicó la desigualdad. Y lo que hay que hacer ahora es trabajar en eso, es eliminar la fragilidad que se generó por el modelo económico. Y ahí hay mucho empresario que está consciente de lo que está pasando. Lo que pasa es que, insisto, la mayoría elige al empresario perverso, lo demoniza y trata de decir, oye, si tú miras, de los palestinos que llegamos a Chile, la gran mayoría somos emprendedores o empresarios. Y te aseguro que los palestinos no somos indiferentes a lo que nos pasa, porque nosotros venimos siendo inmigrantes. Entonces, el decir que los empresarios... Yo diría que los palestinos en Chile, que la colonia de los 400, 550 mil palestinos, ¿No es así que somos indiferentes a lo que pasa en Chile? Yo digo que no.
Gabriela, ya que entraste en ese tema que viene importante, tú hoy día estás entre las 100 mujeres, entre las 100 ejecutivas más importantes a nivel mundial, chilena, ascendencia palestina, la ingeniera comercial Gabriela Salvador. ¿Qué imagen tienen del tema palestino? Hoy día nosotros estamos discutiendo un modelo de sociedad. En Palestina ni siquiera se puede discutir un modelo de sociedad porque primero hay que terminar con una ocupación. ¿Qué te pasa con eso?
Mira, te voy a dar mi opinión y creo que quizás no es políticamente correcta. Creo que es un problema que yo estuve allá y efectivamente a uno le duele a Palestina. Creo que hay un tema de ocupación, de derechos humanos, que no está resuelto. Sin embargo, creo que hemos sido poco inteligentes en instalar nuestra causa, porque desde el momento en que Jerusalén pasa a ser la capital, te das cuenta que mundialmente no pasó nada. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los palestinos no hemos sido tan inteligentes o astutos para poder luchar con el mismo nivel de inteligencia para poder poner nuestra causa y que se perciba no como un tema de un grupo de personas que están ahí, sino que sea un tema de la agenda internacional? ¿Por qué todos los países de Medio Oriente, del lado, todos se hacen los que no nos ven? ¿Por qué somos invisibles? Ahí yo te diría que hay que asumir una responsabilidad de liderazgo que nos pasa en la colonia, porque la colonia cuesta organizarnos. Cuando tú ves los liderazgos de la colonia palestina en Chile, yo creo que podríamos ser, para la cantidad de palestinos que somos, mucho más potentes, pero nos cuesta organizarnos. Entonces yo creo y disculpa que sea poco política, pero creo que hay que hacer meas culpa en los liderazgos y decir, no todo es culpa de la contraparte. Mucha responsabilidad es que acá nos peleamos entre la federación, el estadio, la fundación, la no sé cuánto. O sea,
el que tiene esta tendencia o tiene esta otra, también seamos directos, ¿no? O
sea, ¿cómo? El que tiene esta tendencia.
Hablo a nivel político.
Es que a nivel político, acá en Chile tú dices o afuera.
Acá en Chile.
No, acá en Chile yo te diría que la colonia palestina, si tú me preguntas, en su gran mayoría, hablando de temas políticos, no sé cuál será el candidato de la colonia. Pero sí sé que a mí lo que no me gustaría es que se agudice el conflicto acá, el conflicto que está instalado allá. Creo que hay formas de resolverlo y creo que si allá no hemos sido capaces de instalar una agenda palestina donde los países vecinos de Palestina, árabes, no nos apoyan en forma
concreta, concreta,
porque te pueden decir sí, pero la hora de los que hubo no nos apoyan, estamos solos. Bueno, ¿qué pasa con nuestro liderazgo?
Perfecto, yo te hago una pregunta, yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú te haces una autocrítica también, dada la relevancia que tienes hace bastante tiempo, yo decir, además por tu sensibilidad social, por tu inteligencia, por lo que has logrado hoy día entre las 100 mujeres líderes a nivel mundial? ¿Te haces una autocrítica de cómo tú podrías contribuir más a Palestina en este instante?
O sea, estoy nombrada hace 2 días. Tú me dices, creo que en general soy súper autocrítica porque creo que una de las características del liderazgo femenino, a diferencia del masculino, es que somos súper autocríticas, súper culposas, pero también somos súper ejecutivas y súper colaboradoras. Uh-huh. Y somos capaces de ver de distintos ángulos.
De acuerdo.
Entonces, si me dices, como líder mundial recién nombrada, llevo 2 días. Y ya estoy hablando del tema palestino. Creo que tampoco es tan lejano o tampoco hay un tema que uno ha hecho tan mal. Estamos recién instalándonos en este cargo.
Me parece. No, ahora una pregunta. Alguien, Gabriela Salvador, en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, me decía, ¿está bien mandar plata para Palestina, para beneficencia, para ayudar a los colegios, a los hospitales que de repente destruye la ocupación, etcétera? Pero la pregunta es, ¿no hace falta invertir en Palestina a propósito de los empresarios que están en nuestro país de ascendencia palestina, por ejemplo?
Hacer inversión. Acá hemos hecho venture capital en Palestina. O sea, si tú vas donde la Alejandra Mustaki con Marcelo Díaz, hemos escuchado pitch de proyectos palestinos. Entonces, yo creo que lo que pasa es que tendemos a no ver esa parte. Tendemos a ver que solo damos caridad. ¿Y quién ve estos venture capital que llegan a Chile a presentar pitch gente de allá?
Pero cuéntanos, pero cuéntanos un poco de eso, aprovechemos la tribuna porque Gabriela Salvador.
Bueno, ahí me gustaría invitar a Marcelo Díaz, pero fue un tremendo tema y muchos mentoreamos a muchos palestinos allá. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que acá tendemos a tener y a seguir con el tema como antiguo de que acá mandamos caridad. Acá uno mentorea a palestinos todavía, te digo, por mail, etcétera. Uno los va apoyando en su proyecto, en su emprendimiento. Existe el emprendimiento en Palestina. No es que no exista, existe. Uh-huh. Entonces, esto de que hay caridad, yo creo que hay un grupo de gente antigua, y creo que ellos no van a cambiar. Yo creo que esa generación tiene que morir, no hay otra opción. Es como que le conviene mantener eso de la caridad. Yo creo que la gente joven ya no está en ese modelo.
Te entiendo.
Yo creo que la gente joven está mirando otra forma. Ahora, efectivamente, en Chile, creo que para la cantidad de palestinos que somos, no tenemos una organización palestina bien hecha, única, potente.
¿Y eso tú lo has manifestado en las organizaciones palestinas, en las autoridades palestinas en el país? ¿Lo has dicho así? ¿Así de directo, Gabriela Salvador?
Sí, yo estuve de directora de la Cámara Chilena Árabe. Y la verdad que traté mucho de hacer mucho evento y coordinar a los palestinos, pero ahí te das cuenta que es muy complicado, porque tenemos mucho ego los palestinos. Entonces todos quieren aparecer. Entonces yo ahí donde hago una crítica brutal a que si fuésemos más astutos, nuestra posición en el mundo no estaría como está. Entonces estoy segura que si uno manejara el conflicto de otra manera, otra cosa estaría pasando.
Ya, manejar el conflicto de otra manera significaría, Gabriela Salvador, en Palestina por siempre. Tírame alguna idea.
Diplomacia. Acá hay que tener juegos de poder. Hay que tener un cierto poder para poder negociar. ¿Qué poder tienen los palestinos ahora? Si yo, por ejemplo, como Palestina, voy de aliado con dos países que tienen petróleo, paso a tener poder. ¿Pero qué pasa con Arabia Saudita? ¿Qué pasa con Dubái? ¿Qué pasa con los Emiratos? ¿Por qué no somos aliados de ellos? Y ellos dicen, yo corto el petróleo si no negocian. ¿Por qué no pasa eso? Eso pasa porque no estamos a la altura diplomática de poder tener ese tipo de conversaciones. Nos quedamos muy en el tema chico. Y creo que Palestina, si fuese astuto, estaría en alianza con todos los países que generan el petróleo para el mundo. ¿Y por qué no está?
Mira qué interesante lo que estás planteando. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Palestina, Gabriela?
A ver, te diría que hace 16 años más o menos, 16, 17.
Bueno, claro. Siempre ha sido traumática la situación, pero han pasado muchas cosas en 16, 17 años. ¿En qué se te nota tu sangre palestina, Gabriela?
A ver, primero soy súper intensa, soy súper trabajadora, trabajo con mi marido, creo en el trabajo de la señora con el marido, que muchas veces para la gente que no es de la colonia dice, ¿cómo puedes trabajar con tu marido? Bueno, yo me acordaba a mi abuelita en el mesón con mi abuelo, y yo dije, bueno, si ellos trabajaron 60 años así, ¿yo por qué no voy a poder?
¿Y has podido hasta el momento?
Llevo 7 años, mira. Ya pasé la prueba, y el negocio ha crecido, y nos dividimos las responsabilidades, y mi marido, siendo palestino, es capaz de no ser tan machista como es la colonia, y darme cierta, dejarme tener cierta...
libertades.
Libertad o cierta presencia en medio, por ejemplo.
Te entiendo.
Yo creo que siendo honesto, los palestinos nos falta mucho en lo que es el tema del machismo.
Sí.
Todavía. Sí. Y creo que la mujer palestina tiene que pelear y hacerse notar de que nosotras valemos, no solo porque hacemos zapallito y hojas, es porque somos capaces de aportar a todos los negocios, a la parte económica en forma brutal, a la parte social en forma brutal. Tú no sabes, cuando las empresas incorporan a mujeres en los directorios, está comprobado que la productividad y que la mejora de la empresa en última línea es certera.
No me cabe duda.
Pero te pregunto, de la colonia, ¿cuántas mujeres estamos en directorios.
Mira las preguntas que dejas planteadas. Oye, pero independiente de todo lo que dijiste delante, me imagino que igual sabía hacer hojitas y zapallitos, ¿po, no?
Sí, también. Pero siendo honesta, el tema es que la mujer palestina es mucho más que la cocina.
Absolutamente, por Dios.
Nuestro rol actual nos desafía a empoderarnos y a tener un rol mucho más potente. O sea, cuando yo estuve en la Cámara Chilena Árabe y venía las personas desde los Emiratos, a las mujeres no las miran.
Mira.
Las mujeres somos de segunda para ellos.
Bueno, pero...
Y con gracia contaban de que la mujer estaba... recién le habían dado permiso para manejar. Y una mujer se había chocado cuando salió el tema y se había metido dentro de una tienda. Hace 2 años fue eso.
Imagínate.
Entonces yo me pregunto, ¿cuánto falta para que las mujeres en Medio Oriente tengamos el poder? Y te aseguro, en ese momento Palestina estaría mucho más organizada. Porque bueno, la mujer hacemos de puente, de bálsamo para los conflictos.
Ojalá sea así y ojalá en este nuevo cargo tu voz se empiece a escuchar mucho más, se amplifique bastante más, reitero, porque eres una de las 100 mujeres líderes a nivel mundial, eres chilena y además y nos llena de orgullo de ascendencia palestina. Así que muchísimas gracias a Gabriela Salvador, ingeniera de la Universidad de Chile, por haber dialogado en Palestina por Siempre, precisamente de tu alma mater, de la Radio Universidad de Chile.
Sí, adoro la Universidad de Chile y también decirte que tengo mitad de lado en francés y mitad del lado alemán, del otro lado. Entonces quizás cuando me escuchen a muchos palestinos van a decir, esta mujer es extraña. Bueno, es resultante de la mezcla que me ha dado la fortaleza para poder enfrentar a los hombres palestinos y decir lo que nos falta, la fuerza que nos falta, que nos den a todas las mujeres palestinas.
En todo caso no te encontré yo nada de extraña, me pareció una mujer bastante bastante clara en los conceptos y con muy buena idea, Gabriela. Así que muchísimas gracias una vez más.
Muchas gracias, César. Gracias. Muy bien.
Chau, chau.
Walla sigara, wara sigara, wara sigara. هاي البلد مش رح تعرف حقيقة أخبارها. Walla sigara, wara sigara, wara sigara. هاي البلد مش رح تعرف ضلك بحبش ع خبر يركب على رايك ولا بعمرك رح تسمع راي تاني اللي مش راكب ع رايك طيب جرب وشوف الحقيقة اللي أبعد من يلي بده يشوف راسك وإذا السبب الخوف مرة واحدة جرب أحكي يلي جوات راسك هاي البلد بطلت بلدك صارت ملك حاكم بلدك هاي البلد بطلت بلدك صارت ملك حاكم بلدك لسا بعدك ساكت وما بدك تقول طلع اللي رمى أهلك على الموت ولا بعمرك راح تضل انت وشعبك للحاكم عبيد ما إلهم صوت طيب اكسر خوفك مرة جرب اطلع من جوات يلي خانق احلامك والنظرة اللي بعيونك راح تضل تلاحق الجلاد ويلي كاتم انفاسك طف السيجارة ورا السيجارة ورا السيجارة هاي البلد ما بتسلم إلا فيك وبصحابك طف السيجارة ورا السيجارة
sigara, wara sigara. هاي البلد ما بتسلم إلا فيك وبصحابك.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestino, en la cancha, como leones en la selva. Palestino, en la cancha, como leones en la selva.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana, nuestro querido Club Deportivo Palestino nuevamente vio acción por el torneo local después de su eliminación en cuartos de final de Copa Chile a manos de Colo-Colo el fin de semana pasado. En este torneo que se aprovechó de disputar mientras jugó la selección chilena Copa América y también las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. A propósito del Mundial de Qatar 2022, lamentablemente tenemos que comunicar la noticia de que la selección palestina de fútbol, que también aprovechó estos días para disputar las eliminatorias asiáticas para clasificar a este mundial, no tuvo resultados positivos, ya que quedó eliminada a manos de Arabia Saudita en la fase de grupos. Por lo que el sueño mundialista se terminó y tendremos que esperar al mundial del año 2026 si queremos ver jugar a la selección palestina de fútbol un mundial, hecho que por lo demás sería histórico al ver flamear la bandera palestina en uno de los eventos futbolísticos más importantes del mundo. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo atrás les comentamos que habían varios jugadores de origen chileno que también están disputando partidos por la selección de Palestina en estos días? Entre esos nombres están Yashir Islame, Pablo Tamburrini, recuerden ustedes que defendió los colores del Club Deportivo Palestino durante el año 2012, 2013 y 2014, y por supuesto el goleador Matías Jadwe, quienes han tenido el privilegio de vestir la camiseta de la selección palestina habiendo nacido en suelo chileno. ¿Cuáles son las novedades de nuestro querido Club Deportivo Palestino a nivel del campeonato local? Después de haber recibido huachipato por el partido pendiente que teníamos en el campeonato local, el siguiente desafío será este martes a las 15 horas cuando nuestro querido Club Deportivo Palestino viaje hasta la cuarta región para visitar a La Serena, partido que será el puntapié inicial para encarar la segunda parte del año con el gran objetivo de terminar lo más alto en la tabla de posiciones en puestos de torneos internacionales y así lograr, por supuesto, el anhelo del club, de los hinchas y de todos los que simpatizamos con la causa palestina. Porque recordemos que esto no es solamente la pelotita y un partido de fútbol. Es mucho más que eso, ya que Palestino representa de la mejor manera la lucha de todo un pueblo en cada cancha que juegue, a través, por supuesto, de la bandera palestina y de la camiseta con los colores de la bandera y el mapa de la Palestina histórica. ¿Cuál es la actualidad, se podrán preguntar ustedes, del fútbol femenino en el Club Deportivo Palestino? Hoy por hoy el campeonato está paralizado debido a las vacaciones de todos los clubes a nivel femenino, con un Palestino que está en el segundo lugar de la tabla de posiciones en el Grupo B con 20 puntos y de momento clasificando a las semifinales del torneo. ¿Cuántas fechas faltan? Faltan solo 5 fechas y esperamos que el equipo femenino tenga su merecido descanso y esperamos que cuando vuelvan, las tinas vuelvan a deleitarnos y a representar la causa palestina de la mejor manera como lo han venido haciendo estos últimos años. Y no solo a nivel deportivo, con éxitos dentro de la cancha como sí nos tienen acostumbrados a hacerlo, sino también fuera de la cancha, en redes sociales, en sus eventos extradeportivos y sus vínculos al Club Deportivo Palestino. fue el informe con la actualidad deportiva para Palestina por Siempre de Diego Yunis.
Por la libertad del pueblo palestino, estamos todos los fines de semana en Radio Universidad de Chile. Nuestro horario, digo, habitual es las 9 horas, las 9 de la mañana. Bueno, hoy por transmisión especial de Radio Universidad de Chile hemos estado a las 17, pero lo relevante es llegar con el mensaje, que la gente tenga antecedentes de lo que ocurre con esta ocupación ilegal y criminal que se lleva a cabo por la potencia ocupante Israel en suelo palestino, y no se hagan caricaturas respecto a lo que es esta ocupación, que es un tema religioso y, bueno, y tanta barbaridad que uno ha escuchado. Aquí hay un tema de no respeto a la legalidad internacional. Fundamentalmente es eso. Israel no respeta la legalidad internacional en territorio palestino. Por una Palestina libre, volveremos el próximo domingo a Radio Universidad de Chile en nuestro horario habitual. Muchas gracias, Francisco Beas, por la puesta en el aire.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.